¿Puedes abrir, por favor, en Colosenses 3? Hace 8 días vimos en capítulo 2 acerca de otra vez, o sea, Pablo diciendo que eso es lo que estoy escribiendo por esta razón. Dios está haciendo algo fabuloso en ustedes, es real, es palpable, entonces sigan en eso. Y entonces en versículo 8 empezó con tres cosas, tres advertencias: nadie te engañe, que nadie te juzgue, y eso no es tanto, no, pues Dios ve mi corazón, sino realmente como sentenciar, es la idea de sentenciarte o declararte o cancelarte o algo así, por no guardar los ritos judíos, y que nadie les quite su premio, su galardón. Entonces, otra vez, eso es importante, o sea, de que no han terminado su carrera y es como si ya hubieran cruzado el final. Entonces, como, o sea, todo eso es importante, y luego nos da como una clave de cómo superar y cómo vencer en debilidad y en tentación. Porque lo que pretende aquello que tenían que cuidar de no ser engañados, no ser sentenciados y no que nadie les quitara su premio, es en cuestión de santidad, o sea, de demostrar en su vida santidad. Entonces, y Pablo explica que todo eso parece, o sea, que no toques esto, que no escuches, que no comas, o sea, muchas cosas, como simplemente el contacto con eso te contamina, y puede ser, pero la mentalidad detrás de eso es que tú estás cuidando lo externo, que de por sí va a morir. O sea, tu cuerpo es mortal. Entonces, estás cuidando mucho eso, y mucho de eso procede hacia la vanidad. Porque entonces, la aprobación de otros me confirma en algo que es incompleto. Pero me están haciendo sentir que a lo mejor voy muy bien. Entonces, pero otra vez, el problema con eso es que cuando nos estamos comparando unos a otros, no sabemos ni siquiera dónde estamos. O sea, todo es relativo. Y siempre va a haber alguien que te desinfla porque pues parece que no le cuesta y vive una vida ejemplar. Y siempre va a haber alguien que tú le vas a poder mirar sobre el hombro y despreciar porque pues qué gacho, ¿no? Entonces tenemos que ver en eso cómo para nosotros es ver qué es lo que Dios está haciendo. Dios no me está haciendo como aquella persona o un predicador, un ejemplo en el pasado. Dios no me está conformando a esa imagen. Me está conformando a la imagen de Cristo. Entonces necesito poner atención a eso. Entonces, y por eso muestra que todo ese, los ritos y el abstenerse de muchas cosas, simplemente así procurando santidad, dice, no hace nada contra los apetitos de la carne. Entonces, eso es interno, eso es mi afecto, lo que quiero, mi sensación de necesidad, de insuficiencia, todas esas cosas, eso es lo que nos empuja. Y la tentación en el pecado se aprovecha de esa debilidad. Entonces, si estoy siempre pensando en eso, lo que no voy a poder hacer es dejarlo, porque lo estoy llevando conmigo todo el día. Okay, capítulo 3, versículo 1. Entonces está dando como en conclusión a eso, como pues si todo lo anterior quedó claro y es verdad, entonces esto. Y como mencionó, estamos completos en Cristo, toda la plenitud de la deidad mora, habita corporalmente en Él. Eso es enfático para nosotros, porque entonces otra vez, santidad es física. No es mental nada más, no es santidad intelectual o que, como decimos, Dios ve mi corazón, sino realmente santidad llega a ser visible. O sea, realmente ser como Dios es algo que otros podrían comprobar en nosotros. Entonces, y es cuestión de carácter, de acción y todo lo demás. Entonces, pero si la plenitud de la deidad habita corporalmente, no es habitó, hasta la crucifixión, o sea, la enseñanza de los gnósticos y de algunos otros herejes en el principio y hasta la fecha, algunos todavía insisten en eso, es que cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es porque la deidad se apartó y Jesús era solo un hombre. Entonces, un mero mortal hombre murió en la cruz, pero Dios no se desentendió de eso. Entonces, el Verbo de Dios se encarnó y fue crucificado y murió. Entonces, o sea, cuando hemos tenido que memorizar de niños el credo de Nicea o el credo apostólico o algo así, realmente son grandes verdades y todas bíblicas. Y es importante ver eso, o sea, todo eso, hay un gancho que podemos colgar cada renglón del credo de eso, es simplemente un resumen. Y lo que estaban haciendo con eso es, esto es lo que los apóstoles enseñaron, y para decir, y lo que no está aquí es herejía, y lo que contradice esto es herejía. Y todo tenía su referencia bíblica y tiene hasta la fecha. Entonces, cuando vemos esto, que toda la plenitud de la Deidad habita actualmente, corporalmente en Cristo, o sea, resucitó físicamente, se ha sentado a la diestra del Padre, físicamente existe Jesús como Hijo de Dios, como Cordero de Dios y como Rey de Reyes. Entonces, es para nosotros es esencial entender eso, que esto mortal se va a tener que vestir de inmortalidad, 1 Corintios 15. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, eso es lo que me pertenece, realmente, eso es mi rumbo, es el marco en donde tengo que estar mirando, estudiando y creciendo. Pero entonces, capítulo 2, Él murió en la cruz. Las acusaciones y los mandamientos que quebramos con su sentencia fueron también clavados a la cruz. Y Él puso en exhibición la derrota de la maldad y de potestades y principados y todo eso. O sea, conquistó. Muchas veces decimos, veces que venció la muerte, como si Jesús tuviera que estar así, ¡piu! Así, en una balacera con la muerte o algo así. Lo que pasa es que, o sea, necesitamos ver que no era, a ver si lo logra. Como que es algo muy pesado y Jesús con todo lo está empujando así. No, pum, resucitó. Lee en los cuatro evangelios el relato de la resurrección y te das cuenta, simplemente resucitó. Entonces, y la Biblia dice que el Padre lo resucitó, fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo, quien lo resucitó, y él mismo se resucitó a sí mismo. Entonces vemos así la Trinidad en eso actuando. Y entonces, si hemos muerto con Él, o sea, si identificados con Él en la crucifixión, ya no hay sentencia que ejecutar contra nosotros. O sea, la sentencia contra mi pecado ya fue aplicado a la cruz. Entonces, mi maldad, mi culpa fue imputada a Jesús. O sea, eso ya le puso su nombre a mi factura. Pero entonces, su justicia ya es aplicada a mí. Entonces, otra vez, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, ¿dónde más se necesita estar mirando? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, por ejemplo, si tomas un arco y así doblas el arco y le pones flecha y todo eso, estás así. O sea, no estás así. O sea, todos van a estar ya escondiéndose porque si sueltas eso, alguien le vas a matar. Entonces, tú estás así y lo vas a soltar así, estás alineando todo, estás mirando el blanco y todo eso. Ahora, ¿le das al blanco? Quizás no, probablemente no. Estás aprendiendo a tirar con el arco. Pero pones la mira en donde necesita llegar la flecha. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, o sea, contra los apetitos de la carne, estar siempre alegando con la carne, diciendo no, como si fuera un niño terco, como si fuera un perro que siempre está así, que quiere algo cuando estás comiendo y se sienta junto a ti a la mesa y está ruega y ruega y así. Entonces, o sea, y les dices no, entonces hace sus ojitos de Bambi y todo, o sea, en lugar de estar todo el día alegando con la carne, que es necia y no puede buscar ni querer. Los deseos de la carne nunca van a conformar a los deseos del Espíritu. Entonces, simplemente, o sea, es una alegata de pura necedad y no vas a ganar esa discusión. Entonces, mejor cuelga. Cuando te están haciendo una extorsión, cuelga. O sea, no tienes que alegar. O sea, yo conozco personas que empiezan a decir la ley, el artículo tal y todo eso y se chivea y la otra persona cuelga. Pero digo, ok, pero haces eso con Romanos 6 cuando llega la tentación, entonces estás alegando y citando Romanos 6, adelante. Pero habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces mi vida, yo estoy escondido con Cristo en Dios. Entonces otra vez Dios me recibe como a Cristo y yo escondido en eso, y o sea, la idea de lo escondido y descubrir lo escondido y revelar misterios, otra vez Pablo está utilizando alguna terminología de los gnósticos, pero está mostrando que lo que dice la Biblia es esto, que lo revelado ya es visible, que lo oculto ya quedó a la luz. Entonces, y se proclama el Evangelio, no es un enigma. Entonces, habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en Romanos 6, por ejemplo, dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Y considera también que estás muerto para los deseos de la carne. Entonces, así, o sea, tus 50, 60, 80 o 90 kilos de carne muerta no sirve. O sea, es mortalidad todo esto. O sea, respira, trabaja, da cosquillas, le dan cosquillas y se ríe y todo eso, pero es mortalidad. Ya somos ambulatorios, pero es mortalidad. Y tenemos que llegar a la ciudad celestial. Entonces, con eso en mente, dice, has muerto. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se ha manifestado, nosotros también con Él en gloria. Entonces, ¿qué es lo que hago mientras? Y eso es lo que nos va a explicar. Hacer morir lo terrenal en vosotros, pues, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, esas mismas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces es un eco, una reiteración de lo que ya dijo a los Efesios, que anduvimos en lo mismo, estábamos totalmente de acuerdo y a gusto, pero flotando, siguiendo la corriente del mundo, muertos en delitos y pecados. Entonces, versículo 8, pero ahora dejad también, entonces lo que es obvio, dice, obviamente déjalo, pero lo que es quizás, las otras cosas tratamos de justificarlo un poco más, ira, enojo, ve que ira y enojo son distintas cosas, no son intercambiables, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, otra vez, lo viejo clavado a la cruz, Dios exhibiendo lo que fue el señorío, lo que fue la servidumbre, todo eso, pero exhibiéndome a mí libre, redimido. Y entonces, eso es derrota. Entonces, eso vimos en capítulo 2. Entonces, hacer morir es interesante porque es literal eso, es mátalo. Y decimos, pero ¿cómo? Entonces, por ejemplo, podemos tener grupos de rendición de cuentas y ¿cómo vas con eso? Pues ahí voy. Okay, bueno, si tu abuelita va a ser una tinga poblana, entonces va a ir al patio o al corralito y va a traer una gallina y la va a matar poco a poco o así, ¡pras!, y volar su cabeza y de una vez desplumar y vamos ya con eso, porque ahorita llegan y la comida tiene que estar. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que lo voy a ir matando poco a poco y no. Si saben el cuento, ¿no?, de un vendedor que iba casa a casa y ve un que toca la puerta y está ofreciendo su mercancía y todo, pero ve así a un lado el chiquero y está un cerdo, pero el cerdo tiene una de sus piernas es postiza, es de madera como de un pirata. Es que curioso, nunca había visto un cerdo así. Entonces, pues el señor de la casa dice, bueno, es singular este cerdo, no hay otro así. ¿Cómo? Pues sí, una vez hubo un incendio y el cerdo empezó a chillar como hacen los cerdos, pero también fue aquí al estanque y metió una cubeta de agua y trajo la cubeta de agua y la echó así y empezó a apagar el fuego. Y, o sea, es singular este cerdo. Ajá. ¿Pero por qué tiene la pierna así de madera? No, pues en una ocasión mi esposa fue al pozo, entonces se hizo así y se le fue el mecate y eso, y para alcanzarlo, y ella cayó y nomás estaba agarrada así. Entonces el cerdo le agarró el pie y le jaló y le sacó del pozo. Órale, si es singular este cerdo, no hay otro como él. Pero ¿por qué tiene la pierna así? No, y una vez llegaron así como tres o cuatro coyotes y estaban queriendo atacar a mi niño y el cerdo los correteó. Órale, sí, es singular este cerdo. ¿Pero por qué tiene la pierna así? Ay, pues don, ¿cómo cree que lo vamos a comer todo junto? Entonces el cerdo sí lo puedes ir comiendo poco a poco, si eres así. Pero realmente aquí es hacer morir es hacer morir. Entonces, cuando dice, por ejemplo, la revisión de 1909, la anterior a la Reina Valera 60, dice amortiguad, que es como hacer morir. Pero ahora ya significa otra cosa. O sea, en 1909, amortiguar era eso, lo mismo que hacer morir. Pero entonces empezó Henry Ford y hay carros y todo eso, y un amortiguador, amortiguar es hacer que no se sienta. Entonces el camino puede tener hoyos y baches y todo eso, y va caminando el automóvil, y los amortiguadores amortiguan los golpes, hacen que no se sientan tanto. Entonces, eso no es lo que Pablo está diciendo. Por eso lo cambiaron con la revisión de 60. Para dejar otra vez el sentido muy claro y exacto. Mátalo. Entonces, hacer morir es eso. Y amortiguar es hacer que no se sienta tanto. Entonces, muchas veces tratamos de hacer que nuestro pecado no se sienta tanto. Que mi ira no se vea tan así, de enojo, que mi amargura no se sienta tan amarga y todo eso, pero entonces, pero dice, no, pues mátalo. Pero lo que tenemos que ver con eso, o sea, si tú estás alegando con los deseos de la carne, tu carne dice, pero quiero, pero esto, o sea, es que así voy a ser feliz, nomás esto y ya no te molesto, ¿no? Entonces así te está extorsionando. Y te cobra piso y todo. Entonces, pero la carne nunca va a tomar una pistola y ponerla en la mesa y dice, está bien, mátame. La carne siempre va a implorar, va a buscar sobrevivir, va a acomodar, va a tratar de convivir con la voluntad de Dios, pero siempre come territorio. Entonces Pablo dice, tienes que hacer morir estas cosas. Lo terrenal, lo que está tan ligado a ambiciones, a derechos propios, mi derecho, mi felicidad, cómo me tienen que tratar y todo eso, lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, okay, eso nos queda claro, eso es muy obvio, claro, o sea, okay. Pero dice, ahora también, dejad, versículo 8, también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. Entonces, una cosa es explosiva y otra cosa es como una olla que está al punto de hervir el agua. Entonces, hasta la tapa empieza a sonar y empiezan a salir burbujas del fondo de la olla. Pero, y así, eso es uno. Entonces, hay algunos que nomás andas como todo el tiempo medio enojado. Nunca te han dicho, estás enojado, quieres beso. Traes así. Ok, entonces nomás vienes así enojado. Ira es esto, es como un volcán, es explosivo. Pero ambos, dice los dos, ni el uno ni el otro, y eso está fuerte. ¿Sí o no? Porque nos deja... O sea, por lo menos déjame la ira o déjame el enojo, ¿no? Para que, pues, le hago, me desahogue. Pero, y así. Entonces, también malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En Efesios 4 es porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si hago daño a otro miembro del cuerpo de Cristo, estoy poniendo un moretón a mí, o sea, a mí me afecta, o sea, es como no entender. Y además está afectando a otro, o sea, estás enojado con este, pero ya le perjudicaste a otro junto. Entonces, contamina a todos, entonces no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y eso también reiterando Romanos 6. Y revestido de nuevo. Eso también está muy en Efesios 4. Entonces aquí como que lo trae a los Colosenses. Pero otra vez, eso es un concepto muy distinto. El gnosticismo es dejar atrás lo terrenal, claro, pero como siendo cada vez más espiritual. Pero está diciendo, sí, pero espiritualidad es ahora. O sea, es no, pues ahí lo, en el cielo ya no me enojo. En el cielo ya no soy un chismoso. Imagínate que corre el chisme en el cielo y sepan que fuiste tú. Pero nos revestimos del nuevo hombre. Si mi vida está escondido con Cristo en Dios, entonces revestido del nuevo hombre, que es realmente Cristo. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, otra vez, o sea, esas cuestiones de que esos no son, para los judíos, los gentiles eran, difícilmente podían ser espirituales y contados justos por Dios, otra vez no justificados, sino tenidos por justo, contados como justo por sus obras. Y los gentiles, no, pues que traen un rezago, además son gentiles, además tantos años de servirlos, quién sabe. El problema es que los judíos en toda su historia fueron idólatras y Dios tuvo misericordia. Entonces, pero no hay griego ni judío. Esas distinciones no tienen sustancia. Circuncisión e incircuncisión, entonces dos tipos de identidad cultural, nacional, étnica, también ritual, bárbaro ni escita. Para los griegos el bárbaro es simplemente alguien que habla un idioma desconocido. Entonces, para la zona de Macedonia, Grecia y todo lo que Alejandro Magno conquistó, que ya todo el mundo hablaba griego, los bárbaros eran más allá de Persia, como la India, o lo que sería el centro de Asia al norte de Irán, los que en el futuro iban a ser los alemanes, los húngaros, los búlgaros y todo eso, eran bárbaros. Y la verdad, sí, cuando llegan a la frontera del Imperio Romano, Roma no pudo tener suficiente ejército para cuidar toda su frontera. Entonces hizo un convenio. Venían los mongoles así de lo que es ahora China. Entonces ustedes pueden tener estas tierras. Entonces tenemos Alemania, Austria. Entonces los gotos, los ostrogotos, los visigotos y todos los vándalos llegaron a España, al norte de Italia, Suiza, Francia, Alemania, todo eso, y fueron poblando. Y cuando Roma cayó, los reinos que ahora tenemos como europeos son bárbaros. Entonces dicen, ay no, pues los güeros son muy lindos, somos bárbaros. Terriblemente bárbaros. Entonces, nórdicos, vikingos, todos esos bárbaros. Pero luego estaban los escitas. Y los escitas todavía más salvajes. Y eso era como los, vamos a decir, algunos de los vikingos, también los irlandeses. O sea, Roma llega y toma las islas británicas, pero no conquistó Irlanda porque no valía la pena. Hace frío, siempre hay neblina o está lloviendo, y además esa gente está loca, o sea, no la podemos civilizar. Y eso fue una ventaja después, que no fueron romanizados, fue cuando llegó el cristianismo, les afectó de otro modo que los demás europeos. Pero viendo eso, esos eran escitas. Entonces se llenaban de tatuajes, no usaban ropa, peleaban así, gritando, así locos, y los romanos estaban así, tan civilizados que así, o sea, viene uno así con una lanza corriendo hacia ti y está lleno de tatuajes y así en su pecho es la cara de un monstruo y está así y ha bebido sangre antes de salir a guerra y tú estás así. Entonces los romanos hicieron un muro para no tener que pelear tanto con los que ahora son los escoceses. Pero eran ellos los decían los Scotti, o sea, en latín, pero igual, era su forma de decir escitas, realmente. O sea, nosotros decimos, ¡ay, qué bárbaro! Eso es más allá de bárbaro. Por ejemplo, en la Sierra Negra, donde íbamos, había un pueblo, Vicente Guerrero, Santa María del Monte Vicente Guerrero, y entonces era como cabecera. En una tienda está diciendo, bueno, nosotros sí, aquí somos matones. Y ¿apagaste el motor? Y es, nosotros sí somos matones, pero no salvajes. Aquí nosotros sí, a balazos, somos matones. Pero más arriba, en Tlalpan, esos sí son salvajes, matan a machetazos. O sea, entonces aquí tienes bárbaros, y más arriba en la sierra, esos son escitas. Y aún así, en Cristo. Eso es tremendo. Piensa lo que esto significa. ¿Ok? En Cristo, creciendo hasta el conocimiento pleno. Con todo y tatuajes y bien bárbaros. ¿Ok? Entonces, donde no hay griego ni judío, qué incómodo tener que convivir y entenderme con alguien que no habla como yo, que no piensa como yo. Es más, toda su vida y toda su gente cree que yo soy lo peor que puede vivir. Yo soy lo peor que hay en la tierra. Entonces imagínate, estás conviviendo y orando. Entonces te dicen así, pon tu mano en el hombre que está, es un bárbaro. O sea, bueno, yo voy a orar, pero no voy a cerrar los ojos, me va a quitar la cartera y todo. O sea, ¿cómo? Y eso es el fenómeno del evangelio, y fue muy notorio lo que estaba pasando. Rangos diferentes, nacionalidades diferentes, y así desde el día de Pentecostés se notó. Entonces, no hay nada de eso, ni siervo ni libre, o sea, hasta cuestiones civiles, de ni siquiera tener libertad de tu vida, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, su rostro como el sol, viviendo en esta escita, que antes bebía la sangre de toros o mordía así la cabeza de la gallina negra y luego salía a guerra y tú estás así, ok, está bien. Entonces, cuando ves cómo juegan fútbol algunos de estos países, dices, ¿qué onda? Y están así, alabando a Dios, dando gracias a Dios. La palabra de Dios está cambiando su vida. Es visible día con día el cambio. Y luego tú, como que muy civilizado, de repente te das cuenta que tú tienes que, él tiene que quitar fornicación, blasfemia, matón, bueno, todo. Él tiene que quitar muchas cosas que son muy obvias. Pero yo tengo que quitar malicia, avaricia, enojo, okay, pero yo muy civilizado, yo estudié en Oxford, okay, pero antes de Oxford eran bárbaros cuidando el río ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Eso es lo que tenemos en común. Una justicia que no es nuestra, la de Jesucristo. Entonces, vestíos pues como escogidos de Dios. Y entonces, ve el golpe al ego, a la soberbia, al orgullo nacional o cultural o religioso de algunos de tener que decir, esta cita, o sea, llegábamos a la sierra, muy lindos los niños, pero pues hacía frío y neblina y muchas veces así. Entonces, venían corriendo los niños así, Don Jaime, y saludar. Saludas. Y, o sea, es alegría para ellos. Y dices, no, pero así no, ¿y qué es o qué? No importas tanto, no eres tan importante. No, pero hay que cuidar la salud, ¿para qué y para quién? O sea, como que muchas veces estamos, y sí, o sea, ser sensatos, ser prudentes y todo eso. Pero muchas veces simplemente somos mojigatos. O sea, somos unos santurrones tristes, miserables. Y entonces viendo eso, como, o sea, imagínate, están en Colosas y estás con alguien que usa un lenguaje. Está orando y está dando gracias a Dios y usa palabras que no van, que son groserías en tu lenguaje. O sea, como tú hablarías, no dirían, ay no, no, pues Dios, así que no, que entonces lo dice como lo dice en su barrio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir amén a su acción de gracias? O sea, entonces eso estaba confrontando a los cristianos. Cuando el cristianismo se extendió tanto, la civilización se hizo mucho más homogénea. Entonces, mucha diferencia entre Francia, Italia, España, Alemania, o sea, realmente no mucha diferencia, o sea, idioma quizás, pero muchas palabras todavía en común. Y religión en común, valores en común y todo eso, ya no eran enemigos. Entonces, eso cambia y eso es el efecto que todavía tenemos ahora en el siglo XXI. Pero no en todo el mundo es así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Así nos ve. Vestíos de entrañable misericordia. Y las entrañas para los griegos era tus sentimientos, tus emociones y tus pasiones son del vientre, son de tus entrañas. Entonces, entrañable misericordia es que en verdad lo sientes. O sea, no es simplemente, ay, pues, si algo, se les ofrece, pues yo les puedo ayudar. Sino, estás así, conmovido. Entonces, entrañable misericordia, pues yo no siento eso. Pues por eso vístete de eso. El escita tiene que aprender a usar ropa. Y el romano o el griego que usa ropa, y usa bonita ropa de colores y seda y todo eso. O sea, va a tener que saber vestirse de otras cosas y a veces ponerse un mandil. Entonces, están así, vístete de benignidad. Que hace bien y no mal. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y todo eso viste bonito y combina. Nunca tienes problemas, ¿no?, de que tu ropa no combina. Humildad, mansedumbre, paciencia, benignidad, misericordia. Eso combina el uno con el otro y hace una armonía y cubre todo y es agradable. soportándoos unos a otros. Y soportar es una excelente traducción. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la idea de que esto es imperdonable. Y luchamos por perdonar algo porque Jesús dice tienes que perdonar. Okay, entonces voy a perdonar, pero es imperdonable eso. Y aquí simplemente es mi queja. Entonces ya traes los ojos hinchados y los labios hinchados de las cachetadas que esto te está poniendo. Porque tienes una queja contra alguien nada más. Cuando cambian su turno, los ángeles que Dios pone alrededor de mí para cuidarme, que no tropiece, que no choque, que no resbale, que no me queme en la estufa o algo así. Cuando cambian de turno, están ahí en el vestidor de los ángeles, así el vestidor celestial. ¿Y quién te toca? El quejitas. ¿Quién? Jaime. Ok, entonces, o sea, tienes que ser honesto y conocerte y decir, soportar y perdonar unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y así como todos nos paramos de manos para decir, pero es que de la manera que Cristo os perdonó, me ha perdonado lo imperdonable, ¿de acuerdo? Te ha perdonado lo imperdonable. Pero, ¿Jesús se queja de ti? Él arde, ¿verdad? Él se queja de ti. La Biblia dice en Romanos 8 que Él intercede a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, además resucitó, además intercede a la diestra del Padre por nosotros. Entonces, lejos de estar quejándose de mí, y tendría de qué quejarse, intercede. Nomás deja que eso así, entre así como agua en tierra seca. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué difícil, qué complicado. Porque me doy cuenta que mi inteligencia emocional como que no da para eso. O no da para 7 días, da para 3. Y el cuarto día, pobre del que está enfrente. Entonces, o sea, ve eso. Medita en eso, piensa en eso. Tu vida va a ser mejor, realmente vas a pasar tus días mejor con eso. Es mucha amargura, apaga el gozo, contristar también al Espíritu Santo cuando andamos así de don quejitas. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, es como ya pones un manto, o echas ya la cintura de la túnica y todo eso, sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tienes que ponerlo. Es que no me nace. Perdón, cuando tú te vistes en la mañana, ¿te nace la ropa o la sacas del ropero? Okay, entonces tienes que hacer esto y ponértelo. No es como que nomás hacer así, hacer fuerzas y ¡pum! Ya. Paciencia, misericordia, humildad, ¡pum! Ya estoy vestido. Así o como Iron Man, nomás hace esto y ¡brrr! Todo está así. Dice qué padre sería, ¿verdad? Nada más que ya vieron tu cara antes que el casco cerrara, ya vieron que amargado eres. O sea, de una vez, o sea, como que no hay atajos en eso, pero es necesario. Entonces, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, es para que la paz de Dios pueda inclinar mi corazón. Yo necesito andar en paz, yo necesito paciencia, yo necesito humildad y mansedumbre, porque si no, con arrebatos de ira, exaltándome y todo eso, o sea, cómo la paz de Dios está gobernándome, y es gobernar así, gobernar como llevar el timón en un barco. a la que asimismo, a esa paz de Dios, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y hace años yo tenía un trastorno de sueño. Ya no más, hoy ya son los años, pero estaba realmente joven y un trastorno de sueño. Entonces dormía un promedio de 3 horas en la noche. Entonces a las 3 de la mañana despierto hasta que raye el sol. Entonces, y no puedo, y me daba cuenta, estoy angustiado, tengo ansiedad. No pánico ni nada así, pero como así no puedo dormir. Entonces caminaba entre la sala, comedor, cocina, sala, comedor, cocina, así caminaba. Y esto fue mi maestro, y sed agradecidos. Porque no tenía nada de fe. O sea, a esas horas de la madrugada, todo es muy palpable, muy pesado, y es, no lo puedes mover. Entonces, no puedo. Pero entonces empecé así, como que ves nomás una lucecita en la oscuridad, a dar gracias. Entonces, así caminando. Te doy gracias, Señor, que nos alcanzó porque no pudimos terminar la casa. Entonces, te doy gracias que nos alcanzó para poner firme y losa en el piso. Gracias, Señor. Pero no tengo para pagar. Sí, pero tenemos piso. Te doy gracias que puedo caminar con los dos pies. Alguien está roncando arriba. Te doy gracias que toda mi familia está aquí. Todos están bien. Todos están bien dormidos. Brum, pasa un taxi afuera. Él está agradecido porque tiene pasaje. Y entonces orando por el taxista, orando por mi familia, y luego gente que llega a la mente, que esa es la gente que me quita el sueño. Y entonces dando gracias primeramente por ellos. Eso fue para mí algo nuevo, porque empezaba como quejitas. El preámbulo a todo mi speech con Dios, mi oración con Dios era, y esto, y esto, y esto. Así es que Dios, yo creo que lo que hay que hacer es esto, y esto, y eso, y apachúrralo, y así rebánalo. O sea, yo recetándole a Dios según yo, mi plegaria, pero yo diciéndole a Dios de acuerdo con mis quejas lo que sería el remedio. Pero dando gracias. Y empecé realmente a hacer cuenta, a hacer inventario de lo que Dios ha hecho en estas personas. Número uno, los había traído a nuestra congregación. Número dos, han aguantado medio año de domingos. Han soportado que así. Entonces, o sea, gracias por eso, gracias por esto, gracias por otro. Gracias que doña esa ya no se duerme tan luego así en el sermón, se alcanza hasta como la mitad. O sea, así, pero, o sea, y lo cuento así, pero fueron 4 años así. Y fue, oscuro, fue un tiempo frío, y de sentir esa angustia en la madrugada. Pero llegó a un punto que me despertaba. Son las 3, estoy bien despierto. Y bajaba a la planta baja así hasta contento a retomar la conversación de agradecimiento con Dios. Y eso fue, o sea, fue, me depuró de muchas cosas. Y las oraciones durante ese tiempo, Dios las fue contestando en mi familia, provisión, en la iglesia, en la ciudad, fue Dios contestando así. Y creo que yo necesitaba estar así más que dormir durante ese tiempo. Entonces, y sed agradecidos. Dice, todo eso por 3 palabras, y sed agradecidos. Sí, es la llave que abre la puerta. Es número uno que lo pone al final. Okay, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora vamos a Efesios, atrás. Antes de Colosenses está Filipenses. Antes de Filipenses está Efesios. En Efesios 5, muchos de los temas y recordatorios en Efesios también están en Colosenses, con algunas cosas muy enfocadas en lo particular de los Colosenses o de los Efesios. Pero lo que es general, como para todo creyente y toda iglesia, y vemos esto en Efesios 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Todo eso de capítulo 4 es lo que ya vimos también aquí en Colosenses 3, pero aquí 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y necio aquí es no, tenemos una palabra más callejera que es bofa. No como bofos, cabeza hueca, sino como sabios. Necesitamos contenido. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ser llenos del Espíritu, ¿qué es lo que da? Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Okay, sed agradecidos por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo aquí, Colosenses 3. Dice, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, y sed llenos del Espíritu, y ahora está diciendo que seamos llenos de la palabra. Pero ¿quién es el que inspiró las Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo movió a los que escribieron. Entonces Él me llena, pero si me llena, si estoy lleno de la palabra y lleno del Espíritu, tengo contenido. Y tengo gratitud, tengo algo que decir y hasta algo que cantar. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Te das cuenta que ya nos movimos de todo eso de ira, enojo y blasfemia? O sea, ya como que ya cambiamos de segmento, ya estamos en otro marco. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, pero ya tengo contenido. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez, gratitud. Es el sello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos estar llenos, que more en nosotros, que no es nada más tener como libros en un librero, sino palabra viva, viviendo en mí. Que more la palabra de Cristo en nuestros corazones, en abundancia. Y que dará su fruto. Y llenos y luego llenando a otros. Así como llenos de tu Espíritu. Y produce un corazón que canta y produce gratitud, sabiduría, ayuda, exhortación, consejo. Todo eso, Señor, que nos hace falta. A todos. Entonces, Señor, llénanos de tu Espíritu. Y aquí tenemos una Biblia para estar meditando, para estar memorizando, para cotejar una porción con otra y adquirir entendimiento, Señor. Entonces te pedimos, Señor, obra en nosotros así como nos vas conformando a la imagen del que nos llamó. Entonces te damos gracias por eso, Señor, gracias por el sosiego que tenemos en este momento, viendo quién eres y qué haces y que estás enfrente de nosotros. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.